minutos tras llamativas e incluso extrañas argumentaciones, finalmente los diputados aprobaron el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. En este último caso, la iniciativa contempla que si la mujer es mayor de 18 años y no ha hecho denuncia, el jefe del centro médico deberá informar el delito al Ministerio Público a fin que se investigue él o los responsables. También se establece que un médico podrá manifestar su objeción de conciencia en forma escrita y previa al director del recinto de salud. Parte de lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y que deberá ser revisado también en el segundo trámite en el Senado. Para hablar sobre la aprobación del proyecto de aborto en tres causales, estamos con Anita Román. Ella es presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, quien además estuvo las dos jornadas de debate escuchando hartas argumentaciones ahí, algunas llamativas, como decíamos. Anita, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Anita, has estado antes en el programa y nos parece muy valiosa tu experiencia, más de 10 años presidiendo el Colegio de Matronas y Matrones, como nos contabas. Hay cerca de un 30% de hombres para que aquellos que tienen otras creencias en este tema. Es muy interesante porque las veces que has estado con nosotros nos has contado ¿cómo esto funciona en la práctica, en los consultorios, en los hospitales? La votación del día de ayer, que todavía tiene que pasar por el Senado, pero pensemos que esto va a quedar más o menos firme respecto a la señal que dio la Cámara. ¿En qué cambia lo que ustedes viven día a día cuando se encuentran con una niña menor de edad, claramente embarazada, que no sabe cómo enfrentar el problema? ¿Qué herramientas les entrega esta nueva legislación, si es que se aprueba tal cual en el Senado?
Bueno, yo primero quiero mandar un saludo y un agradecimiento al esfuerzo enorme que se ha hecho durante un año y medio, no solo de nosotras, las organizaciones que hemos estado apoyando este proyecto, precisamente por lo menos desde la matronería, desde la vivencia, ya, sino que a los diputados y diputadas que dieron su voto positivo para aprobar este proyecto. Yo participé en muchas sesiones, en algunas como Colegio Matrona y en otras solo yendo a ver el debate, y vivir dos días lo que la Comisión Salud vivió durante un año, yo creo que es plausible destacarlo, porque estos argumentos que ayer durante estos dos días escuchó y ha visto la ciudadanía en diferentes espacios en las redes, lo escuchamos durante dos años con argumentos que eran increíbles, como por ejemplo cuando la diputada Turres dijo que había violaciones no violentas, o sea... Y eso y otras cosas más. Y desde el punto de vista de la profesión que yo profeso, escuchar argumentos que van desde la total desinformación también es triste, porque son diputados de la República los que están ahí y que están en el fondo legislando para tener leyes que tengan rasgos de equidad. Y ese es el gran avance de lo que ayer se aprobó. Como colegio siempre lo hemos dicho, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del aborto en toda su extensión, porque es un debate que no hemos dado, pero en estas tres causales es ya un paso en equidad. ¿En qué sentido? Porque el aborto en Chile es un hecho de la causa, existe. Entonces, independiente de las opiniones personales, más allá de los debates o los no debates, independiente de los temas valóricos, lo que hoy día ocurre en Chile, mientras no se apruebe la ley, y me voy a referir al 3% que representan estas tres causales, ya, hoy día toda mujer que vive en Chile está sometida a que la seguridad sanitaria de la maniobra dependa del bolsillo de ella. Y eso es grave, porque en el fondo, cuando una mujer se ve enfrentada, y me voy a referir a la tercera causal, a un embarazo por violación, acá hay que distinguir dos tipos de violación. Disculpen que clasifique las violaciones, lo encuentro cruel, ya, pero hay que distinguirlas. La gente tiene que saber que no solo tú puedes ser violado en la esquina de la casa o en un sitio heriazo por 20 truanes, no. También existe la violación permanente al interior de los hogares. Y esa violación es más grave aún porque es la susceptible de quedar embarazada. Y en esa violación va lo que tú preguntaste recién y que nos toca mucho como profesionales, y es lo que hemos nosotros salido a defender con mucha fuerza, que es el secreto profesional. Cuando tú estás enfrentado a una mujer que se embaraza producto de una violación, de un daño permanente al interior de su casa, no siempre esa mujer quiere denunciar al violador, porque puede ser el padre, puede ser el hermano mayor, puede ser el abuelo. Y esa mujer entonces lleva una doble sobrecarga. Primero, el acto mismo, que ya es indecente. Y segundo, lo que significa para la familia, el quiebre, el rompimiento, y hay que trabajarlo. Entonces, yo, más allá de denunciar al violador, sigo sintiendo que esa mujer es la que tiene que tomar la decisión. Yo, como profesional, no le voy a provocar un quiebre más, pero sí tendré equipo suficiente como para ayudarla, como para hacerla salir de ahí, y ella misma sea la que haga la denuncia. Porque lo que pasa con esa mujer es que está viviendo una situación de violencia, y probablemente en ese rato no se atreva a denunciarlo. Pero con un buen acompañamiento, como quedó en la ley, yo sí voy a poder hacerlo como equipo.
Exacto. Ahí cambia la figura.
Estamos con Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, hablando sobre el avance que tuvo ayer en el Congreso el proyecto de aborto en tres causales. Tú decías, Anita, recién, que el aborto es una realidad en Chile.
Es un hecho.
Es un hecho, es algo oculto, pero ¿qué pasa tanto en los centros de salud público como en los centros privados? El golpe de realidad, Anita, frente a los datos que existen, ¿es fuerte? ¿Es duro? ¿Es algo que se vive todos los días? ¿Se identifica en sectores más vulnerables?
Obvio, sí. Mira, el aborto de interrupción voluntaria es transversal. Ya se dan todos los sectores. Y lo que dijo la ex ministra Elia Molina es cierto, es verdad. Ya, y el valor que más o menos se cobra clandestinamente en un aborto seguro es alrededor a canchero de 2 millones de pesos, si eso es una realidad. Y la que no quiere hacerlo por la razón que sea, puede tomar un avión e irse a algún lugar y hacerlo donde está despenalizado. El problema es, y yo vuelvo a insistir en lo que dije al principio, es que como hoy día está penalizado en todas sus formas, porque eso dice el artículo 119, ya la maniobra sanitaria es clandestina. Y al ser clandestina, la seguridad sanitaria, esa maniobra, vuelvo a repetir, depende del bolsillo de esa mujer. ¿Y qué pasa ahí? En esta inequidad de ingreso que tenemos en Chile, podemos tener a lo mejor unos cuantos millones de mujeres con acceso al Internet y comprar el misotrol. Pero si tú vas a los lugares más bajos, ni siquiera tienen esos $100. Y recurrimos a prácticas antiguas, abortivas, que son palos de vegetales
medieval
que todavía hay. Y yo, si yo lo llevo a la vivencia de la matronería, nadie puede negar que en los servicios de urgencia de maternidad
llegan casos
todos los días, por lo menos en la alta complejidad. En la más baja a lo mejor no es tanto, pero de eso tú nunca puedes saber cuál es provocado o no. Esa es una cifra negra, esa es una cifra oculta, porque la verdad es que la gente sigue confiando en su equipo de salud que tiene cercano a su domicilio, porque la denuncia no la vamos a hacer, no se hace.
Anita, en ese contexto, cuando se enfrentan a un caso como este, ¿existe una versión por parte de la mujer que se ha sometido a un aborto? ¿Existe una versión argumentando algún tipo de estas tres causales, por ejemplo, el caso de violación?
Mira, yo creo que es uno de los grandes positividades del proyecto. Nadie lo dice, salvo que sea violada en la esquina. Ya, nadie lo dice. Y ese es el gran valor del actual equipo de salud. Es el gran valor, y un saludo a mis colegas matrones y matrones de este país, porque hemos logrado, porque el aborto es un proceso, el aborto no son 10 minutos. Ya llega la mujer con situación de sangramiento, uno es evidente que es por un sangramiento que viene del útero, puede ser, uno tiene que empezar a distinguir, y el 90% de los casos son aborto. Ya pueden ser mioma, otro tipo de cosas, pero el 90% del caso son aborto. Y en el tratar de contener a esta mujer, uh-huh. tú como profesional tienes los conocimientos mínimos necesarios para darte cuenta en qué etapa de su vida está esta mujer. Uh-huh. Uno sabe muy bien cuando es un aborto uh-huh. Probablemente inducido. Y en esa etapa uno no pregunta, no hace uh-huh. nada, tiene que salvar la vida. Uh-huh. Pero de repente tú te das cuenta que las falencias del sistema que no están contenidas es porque precisamente hoy día el quiebre más grande se produce cuando su mujer se va para la casa. La mujer, una vez que es raspada por aborto, se puede ir en la tarde a la casa o al otro día. Y tú como equipo no alcanzaste a ver tipos de contención. Exacto. Ya, y no tienes cómo, y eso es el valor también de los equipos que se van a contratar, ya, tú no sabes, a pesar, porque como el sistema nuestro es tan en malo en términos de seguimiento entre la atención primaria y la atención cerrada, atención primaria me refiero a los consultorios, a los EFAM, ya, uno da el alta, da la consejería, y espera que la mujer tenga las posibilidades de ir a un consultorio para evitar un futuro embarazo. Eso hoy día no lo podemos ver, porque la mujer que aborta nunca pasa por la atención primaria, claro. salvo que se va después del hospital a la atención primaria. Pero si esa mujer está en situación de violencia, lo más probable es que no vaya nunca al consultorio después que se vaya al hospital. Si esa mujer está en situación laboral, es que no puede ser despedida, tampoco va a ir al consultorio. Eso hoy día va a estar muy contenido. Y en ese espacio nosotros que hemos visto, y te lo voy a decir con un ejemplo que vi hace muy poco, hace unas 3 semanas más o menos, y que también se lo conté a la Beatriz Sánchez. Yo hace como unos 3 domingos estaba en turno por una razón X en recuperación de mi hospital, y del pabellón me mandaron como 4 o 5 señoras recién raspadas, se dice, por aborto. Había un aborto ginecológico, uno era una miomatosis y la otra era por aborto nomás. Perdón, raspados por ginecológico y lo que eran raspados por aborto. Y por un tema muy doméstico, no tiene nada que ver con lo que uno piensa. Cuando uno recibe a la paciente que llega al pabellón anestesiada, muy, muy, muy riesgo dependiente, llamamos uh-huh. nosotros, lo primero que ve es cómo sigue el sangramiento de esa mujer.
Claro.
Entonces uno destapa la y le ve un parche extraño. Y yo la miro, ella estaba consciente, obviamente, porque la anestesia de elección en estos casos siempre es una raquidia. Y yo la miro y le digo, uy, así como, qué raro. Pero lo digo por el parche. Y ella me dice, sí, es que no me atreví a venir antes porque a lo mejor no me iban a impedir seguir con este proceso. Y yo le digo, yo no te estoy preguntando nada. Sí, me dijo, pero es que yo siento que ustedes han sido tan amables que le tengo que decir, porque a alguien se lo tengo que decir, a nadie más.
Con ganas de desahogarse,
¿te das cuenta?
Con ganas de
la confianza de la población en el equipo. ¿Cómo vamos a perder eso?
Sí. Anita, estamos con Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matronas de Chile. Nos queda un minuto, solamente te quiero preguntar cómo va a funcionar este mecanismo de objeción de conciencia. ¿Cómo ven ustedes ese mecanismo?
Ah, buena pregunta. Buena pregunta, porque ha sido tema muy polémico entre las redes matroniles.
Me imagino.
¿Ya? Yo creo que hay que hacer una distinción lógica. Cuando queda esto en el proyecto como objeción de conciencia solo para los médicos, es porque hay que entender que la maniobra abortiva va a estar prescrita sería, o instalada en la ley, como un acto médico. No soy yo la que voy a hacer la maniobra. No es el técnico el que va a hacer la maniobra.
El médico.
Ya, es el médico. Y es al médico el que se le está diciendo, se puede aplicar objeción de conciencia, porque estamos hablando de la maniobra.
No aplica al resto
del equipo. Pero el resto del equipo, yo creo que las normativas tendrán que ver cómo va a seguir.
Exacto.
Si a mí tú me preguntas, seguimos como estamos, porque la objeción de conciencia hoy día se aplica, sigue aplicándose, para nadie le han dicho que no. Lo que tendrá que ver el administrador o gestor del centro asistencial es que cuando se produzca este caso, el pabellón donde se va a hacer tenga el equipo completo.
Claro.
Y es un tema administrativo, que también ocurre hoy día.
Un equipo completo que esté dispuesto a realizar el procedimiento.
Si el procedimiento lo hace el médico.
Sí.
Yo tengo que mantener la continuidad de la atención.
Claro.
¿ya? Y dar los cuidados necesarios para que ese médico tenga todo para que todo salga bien, pues. Esa va a ser la labor del resto del equipo. Y como es hoy día, en muchos casos, por ejemplo, yo te voy a dar con los casos de los testigos de Jehová. Ya los testigos de Jehová siempre se niegan a las transfusiones. Y muchas veces en temas de vida, en temas de que va la muerte si no hay una transfusión y no está el hemacelo o los supletorios que evitan una transfusión, hay objeción de conciencia en los hermanos de fe de esa persona. Y puede entrar otra persona porque le va la fe a ellos.
Claro.
Y eso hoy día se ocurre en todos los servicios de urgencia.
Es un tema que va a tener que ser definido también. Todavía quedan algunos trámites en el Congreso. Le queremos agradecer a Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, por darnos su visión desde lo más concreto, desde lo específico, desde el terreno. ¿Cómo se vive esta realidad que muchas veces es mucho, mucho más compleja y terrible de lo que se ve en el debate legislativo? Muchas gracias, Anita.
Ya, igual, gracias.
Bien, Anita,
y yo
muchas gracias.
Vuelvo a mandar un gran agradecimiento a la Cámara.
Que esté bien, muchas gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.